Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 4 de noviembre del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes al nivel nacional e internacional. Vaya que tenemos un programa cargadito, así que no se despeguen de sus bocinas. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera, con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55 529 2599, para que nos escriban y nos manden sus preguntas por ahí. Arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
La Fiscalía del Estado de Michoacán localizó el auto y varias pertenencias del expresidente municipal de Sinapecuaro, Alejandro Correa Gómez, reportado como desaparecido desde el 2 de noviembre. Fueron encontradas en un hotel de Tierras Coloradas en el municipio de Hidalgo, Michoacán, mientras continúa la búsqueda del exfuncionario. El gobierno de República Dominicana pospuso la Cumbre de las Américas, prevista para diciembre. Será hasta 2026. La decisión se tomó con base en un análisis de la situación por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico. La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió los supuestos planes del mandatario Donald Trump para enviar fuerzas militares a México, que informó la cadena NBC este lunes. Presuntamente tiene como objetivo enviar tropas y oficiales de inteligencia como un ataque directo a los cárteles.
Balazos sin abrazos.
Balazos sin abrazos. Terrible lo que está ocurriendo en los últimos días en Michoacán. Tenemos en la línea a Julio César Aguirre, Radratín, Michoacán, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada. Julio, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer saludarte.
El placer es nuestro, Julio César. Pues ya no es noticia para nadie la terrible muerte del alcalde Carlos Manso en Michoacán y todo lo que ha desatado en ese estado. Pues es el tema de en política doméstica para México esta semana. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy presentó lo que ella llamó el Plan Michoacán por la Paz. Julio César, ¿cómo leyeron este anuncio de la presidenta allá en el estado de Michoacán?
Fíjate que este tema genera controversia. La presidenta comenta que este plan viene formalizado en tres ejes, entre los cuales destaca la atención a las causas por la cual se genera la violencia. Sin embargo, te comento, de acuerdo a este plan se implementarán algunos programas sociales para distintos sectores, pero no habría incremento en el estado de fuerza en las instituciones de seguridad. Es decir, no se buscaría combatir a las células delictivas que operan tanto en la región de Uruapan como en todo el estado de Michoacán. Y eso es lo que genera la indignación ciudadana, pues realmente la ciudadanía lo que necesita es que se atienda la problemática de inseguridad de manera frontal, como señalan, lo hacía el presidente Carlos Manso.
Claro, es un plan que al parecer se está enfocando mucho en las causas, que no es que sean importantes, pero pues no resuelven el problema a corto plazo, que es lo más urgente en un estado que está en fuego como el de Michoacán. Julio César, platícanos cómo se han desarrollado las manifestaciones en los últimos días, tanto en Apatzingán como en Uruapan, sobre todo, y en Morelia.
Sí, te comento que la situación sobre el tema del atentado contra el alcalde Carlos Manso Rodríguez ha generado indignación y ha generado dolor hacia el pueblo de todo el estado de Michoacán. En el municipio de Uruapan, el día de ayer se registraron algunas marchas, manifestaciones. Ya durante la noche fue cuando se registraron los hechos de violencia, cuando ciudadanos que marchaban sobre el Boulevard Industrial arribaron a la estación número 3 del teleférico y realizaron algunos destrozos. Asimismo prendieron fuego ahí en donde se está edificando esta estación del teleférico. Esto ocasionó una confrontación con los agentes antimotines de la Guardia Civil, los cuales durante espacio de una hora estuvieron replegando a las personas que se manifestaban en ese lugar. Posteriormente se dio un altercado más en la estación número 4, ubicada a un costado de la presidencia municipal de Uruapan, en donde también fue incendiado un vehículo. Es un vehículo de una constructora que trabaja precisamente en la construcción del teleférico, que causaron daños, destrozos a esas dos estaciones. Y hasta el momento, al día de hoy, las estaciones del teleférico, las cinco estaciones, continúan resguardadas por elementos de la Guardia Civil antimotines. Asimismo, te comento que durante la noche de ayer en el Palacio Municipal de Apatzingán fue incendiado por cientos de habitantes de ese lugar, los cuales además exigen la salida de la presidenta municipal, Fanny Arreola, por nulos resultados al frente de la presidencia de ese municipio. En estos momentos, en la ciudad de Morelia también se desarrolla una manifestación frente al Palacio de Gobierno, hasta el momento sin incidentes.
Escuchábamos, Julio César, a la esposa de Carlos Alberto Manso, Grecia Quirós, llamar a manifestaciones pacíficas en el estado y en el país.
Así es, Grecia Quirós hizo el llamado en la noche de ayer a través de las redes sociales del alcalde a que la ciudadanía se manifieste, pero sin llevar a cabo actos vandálicos o actos de violencia, con la finalidad pues de honrar la memoria de Carlos Manso. Sin embargo, pues la situación no ha podido ser controlada, la ciudadanía se encuentra molesta por el asesinato del presidente municipal, las manifestaciones van a continuar. El día de hoy se reporta un bloqueo sobre la carretera Uruapan-Carapan a la altura de la desviación a Los Reyes. Se tienen programadas algunas marchas y manifestaciones para el día de mañana y para el próximo sábado aquí en el municipio de Uruapan. Entonces, nosotros estaremos muy pendientes para informar cualquier cosa que se registre relacionado a este tema.
Por último, Julio César, ¿cómo ha respondido el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya?
La respuesta, pues, a estas manifestaciones ha sido con la fuerza pública. Los elementos granaderos se encuentran en los distintos puntos en donde se han registrado las manifestaciones y confrontaciones con los agentes de la Guardia Civil y ciudadanos. El gobernador afirma que hay respeto a la libre manifestación. Sin embargo, pues en los distintos operativos de desalojo se ha notado la violencia con la que son replegados los manifestantes de los distintos puntos.
Pues bueno, Julio César Aguirre, reportero de Cuadratín en Michoacán, te agradezco mucho estos minutos.
Estamos en contacto, muy buenos días.
Buenos días, Julio César Aguirre, buenas tardes, más bien, Julio César Aguirre, hasta allá a Michoacán, que pues ha sido el foco de atención esta semana en nuestro país, luego del terrible asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El problema es que en México no es solo un único fuego que tenemos que apagar. Otro fuego se está presentando en Sinaloa, que ya es recurrente. Las llamadas que hemos tenido con nuestra querida Karina Méndez, reportera en Sinaloa y egresada de la beca Prende de la Ibero, por la terrible situación de inseguridad que se vive en el estado. Karina, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, ¿qué tal? Rodrigo, buenas tardes. Pues te saludo desde Sinaloa, aquí a sus órdenes.
Preguntarte por el enfrentamiento que ocurrió el día de ayer, Karina, en el municipio de Guasave, un presunto ataque armado contra elementos del gabinete de seguridad que dejó al menos 13 presuntos agresores muertos, 4 detenidos y 9 personas liberadas. Karina.
Sí, fíjate que te platico que todo empezó en el municipio de Navolato, ya que iban por un vehículo presunta que tenía reporte de robo, y empezó la persecución y bueno, pues terminó hasta Guasave, que no está cerca, y bueno, pues dicen que pues empezaron el operativo por tierra y terminó por tierra y aire, y justo hubo Pues ya como lo acabas de decir, 13 personas, bueno, 13 sicarios muertos, detenidos, y se habla también de la liberación de 9 personas que estaban privadas de su libertad. Entonces, pues bueno, esto mismo genera o ha generado pues la incertidumbre. Hoy la brecha amaneció sin clases. La Secretaría de Educación Pública no los dio como oficiales. La gente se las tomó, dijeron por si hay otro enfrentamiento o por si se les ocurre otra cosa, pues hoy
por
no vamos
seguridad,
a ninguna, ¿no? Exacto, por seguridad. Entonces, pues así vive la gente con ese temor, la gente sobre todo en las comunidades, ¿no? Que ha habido enfrentamiento, que ha tenido este tipo de situaciones que han sido muy recurrentes últimamente, pues vive con miedo, ¿no? De no saber qué va a pasar. Obviamente el operativo continúa, bueno, ayer por la noche y hoy temprano continuaba tratando de, pues, de localizar más personas, ¿no? Porque el enfrentamiento, sí, pues, fue por cielo y tierra. Entonces, pues, todos los 13 abatidos, pues, terminaron en diferentes puntos del trayecto, ¿no? Entonces, pues, bueno, la situación aquí, después de cuánto tiempo tenemos reportando, 14 meses, pues aquí seguimos diciendo lo mismo y lo que está pasando, ¿no?
Karina, ¿qué implicaciones tiene para el control territorial del crimen organizado en Sinaloa, que como tú ya nos lo has explicado muchas veces, pues está tramando una batalla entre dos bandos, los mallitos y los chapitos? ¿Qué implicaciones tiene el evento del día de ayer en esa lucha territorial en Sinaloa?
Pues fíjate que hablando como a plata pura, como dicen, pues son 14, son 13 elementos más los detenidos que se le...
Uy, creo que perdimos a Karina Méndez. ¿Nos escuchas, Karina? Creo que perdimos a Karina Méndez. En lo que la tratamos de recuperar, pues contar eso. O sea, 13 presuntos agresores muertos en un despliegue que incluyó elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Marina Armada. Creo que ya recuperamos a Karina. Karina, ¿me escuchas?
Sí, Rodrigo, aquí estoy.
Perdón, te nos estabas platicando que pues honestamente habían 13 personas que habían perdido la vida y varios detenidos, y luego se cortó.
Sí, te decía que eran más de 20 elementos de un grupo, que 13 habían perdido la vida y los demás estaban detenidos. Que ahorita el tema de como tener más elementos que trabajen, para mí está siendo complicado porque pues la gente ya no se quiere arriesgar a seguir formando filas en esos grupos delictivos de un lado o del otro. Entonces, para ellos, el tema de números sí es un tema fuerte, pues, porque dices, oye, me mataron a 13 en un enfrentamiento de un par de horas, más los detenidos, más las municiones, más los vehículos, más todo lo que me quitaron, ¿no? Entonces, sí es un tema de pérdida, que igual, bueno, pues ellos buscarán la forma de seguirse, de seguir teniendo pues más gente y buscar más municiones y buscar más vehículos y buscar más gente que trabaje para ellos, ¿no? Pero al final no deja de ser un tema de me están atacando, ¿sabes? Me están afectando a mi quehacer. Se escucha feo, pero es la verdad. Ellos tienen no pensaron que a lo mejor el robo de ese vehículo o el traer ese vehículo robado iba a generar todo este desencadenamiento de un enfrentamiento donde entró Guardia Nacional. Aquí a la gente de Omar García Harfuch, pues aquí es conocido como los Harfuch, ¿no? O sea, aquí son los Harfuch, entonces entraron los Harfuch, entró la Marina, o sea, ¿sabes? Entró todo mundo, y entonces pues se volvió un objetivo de mucho temor para la gente de Guasave, pero también para la gente que está alrededor y que lo estás viviendo, de no sabes qué está pasando. Ya cuando empiezas a ver helicópteros es que la situación está en riesgo, ¿no? Y otra cosa, claro, Rodrigo, importante comentarte, es que La Fiscalía General del Estado todas las mañanas envía un reporte del número de muertos, de los vehículos robados y de las personas privadas de su libertad. Hoy solo aparece un muerto.
Una persona, entonces, así es lo que veo en la mañana.
Solamente uno. Y entonces dices, ¿y los otros 13? Pues entonces ya ellos dicen que trae la Fiscalía General de, o sea, la de la República, ¿no? La CGR. Y entonces dices, ah, o sea, los números que tú me están todos los días, pues no son reales. Porque tú me estás diciendo a mí que esos 13, pues, ¿dónde los cuento? Si a mí oficialmente yo no los tengo.
Ahora sí que tenemos otros datos. Karina, te agradezco mucho estos minutos. Creo que estamos perdiendo la llamada, pero te agradezco mucho estos minutos y te mando un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa. Creo que de plano ya volvimos a perder a Karina, pero bueno, alcanzamos a que nos contara lo más importante sobre lo ocurrido allá en Guasave. Como digo, otro foco rojo en el país. Así como Michoacán, así como Sinaloa, también está Guerrero, también está Tabasco, también está Guanajuato, también está Tamaulipas, que sigue siendo este país que solemos llamar México, pues un cementerio, un lugar en donde siguen habiendo estos fuegos y terna es el crimen organizado, es tristísimo. Vámonos con una rola. Esto que va a sonar se llama Pink Plus Pink de Rusowski y Ravin Leney.
Si el norte fuera el sur.
La 1:22, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, el día de ayer llegó una noticia pues un poco impactante desde el sur, desde el cono sur, desde Sudamérica. En un giro abrupto de la relación bilateral, el gobierno de Perú anunció hoy, más bien ayer, el rompimiento de las relaciones diplomáticas con México. La decisión fue comunicada por el canciller peruano Hugo de Zelaya, quien calificó como acto inamistoso el hecho de que México otorgara asilo a Betsy Chávez. ¿Quién es Betsy Chávez? Tenemos ya en la línea a Óscar Vidarte Arévalo para que nos lo platique. Él es internacionalista, doctor en ciencia política y gobierno y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Óscar, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Rodrigo, ¿cómo estás? Un placer.
Gracias por tomarnos la llamada, Óscar. Bueno, pues preguntarte por la figura de Betsy Chávez, que México decidió otorgar asilo y que pues desencadenó esta crisis diplomática entre los dos países, Óscar.
Bueno, Betsy Chávez fue la última primera ministra del expresidente Pedro Castillo, es decir, fue la primera ministra que estuvo en el momento del golpe de Estado.
Sí.
Y ella, al igual que el expresidente Pedro Castillo, son considerados los principales responsables de ese intento fallido de golpe de Estado, razón por la cual ambos están siguiendo un proceso judicial, ¿no? Por haber llevado a cabo un golpe de Estado, haber intentado pues romper con el orden constitucional. Yo le he escuchado a ella en muchas ocasiones y la verdad es que no hay mucho sustento para creer que ella no tenga algún tipo de responsabilidad en el golpe de Estado, pero más allá de eso, tiene que llevar a cabo o se tiene que dar un proceso para determinar. Lo que sucede en este caso particular es que, y eso también es cierto, su proceso ha estado, por lo menos el de Betsy Chávez, ha estado plagado de una serie de irregularidades. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional decidió liberarla por haber sufrido una detención arbitraria. Ella se quejó continuamente de golpes, de violencia, maltrato, abusos, incluso llevó a cabo una huelga de hambre. Entonces, digamos que al margen de que, desde mi perspectiva, no es una perseguida política, sino está atravesando un proceso judicial, también es cierto que todo el proceso estuvo muy, muy ensuciado por una serie de cuestiones que creo que son las que llevan a que en parte el gobierno mexicano haya decidido pues otorgarle el asilo.
A ver, para dar un poco de contexto, el gobierno tanto de López Obrador acá en México como el actual gobierno de Claudia Sheinbaum se ha pronunciado abiertamente y en repetidas ocasiones a favor del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo se está leyendo en Perú, Óscar, este asilo que le otorga México a Betsy Chávez?
Mira, el
gobierno. ¿Qué dice la opinión pública, vaya?
Sí, bueno. Lo que pasa es que creo que el gobierno peruano lo que es parte de todo un proceso que comenzó el 2022, ¿no? El apoyo que ha recibido el expresidente Pedro Castillo por parte del gobierno mexicano, el asilo a la familia del expresidente Pedro Castillo y ahora el asilo a su primera ministra, ¿no? Entonces, desde el gobierno hay como una crítica a varios años de cuestionamientos por parte del gobierno mexicano que han derivado lamentablemente de una ruptura de relaciones. Ahora, en la opinión pública esto es muy diverso, ¿no? Porque, claro, un sector de la opinión pública siente que ciertamente una intromisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por parte de México continua, constante en los últimos 3 años, pero también es cierto que este gobierno no es muy popular. Entonces hay muchos actores o hay muchos sectores de la población que no defienden a este gobierno y que más bien, pues, ven a este gobierno de una perspectiva muy crítica. El problema del Perú ahora es que es un Perú tan fragmentado, tan polarizado, con gobiernos que tienen tan poca legitimidad, que obviamente, pues, una cosa es lo que el gobierno...
Claro. Preguntarte justamente, Oscar, sobre también los últimos cambios políticos. Hubo cambio de presidente en el último mes en Perú. De nuevo, ¿cuántos presidentes llevan? ¿En cuántos años?
Wow, qué buena pregunta. Desde el 2016, desde julio de 2016, hemos tenido, que son prácticamente 9 años, 9 años hemos tenido 8 presidentes o 7. Mira que el número me puedo equivocar. Los puedo contar: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte y 7. Y Geri, ¿no?
7 presidentes.
Y no te digo cuántos ministros de Relaciones Exteriores, creo que son como 15 o 16 o 17, solamente en 9 años, así que se hace muy difícil con tantos presidentes y tantos ministros, y yo hablo de la cartera de Relaciones Exteriores. Creo que en el Ministerio del Interior, que es el equivalente al Ministerio de Seguridad de ustedes, han habido aún más de 20, así que se hace muy difícil implementar políticas públicas en ese contexto, ¿no?
Ahora, ya para terminar, Oscar, ¿qué tan importante es en Perú, pues, romper relaciones diplomáticas con México? La verdad es que el día de ayer aquí en México la noticia se leyó con un poco de sorpresa, no nos lo esperábamos.
Mira, yo creo que ha sido una decisión algo excesiva, desmedida, ¿no? Yo entiendo el malestar del gobierno peruano, es entendible, ¿ok? Desde la perspectiva del gobierno entiendo su malestar. Pero también entiendo que brindar asilo no debería generar como consecuencia una ruptura de relaciones cuando el asilo es una figura regulada internacionalmente y que no constituye, en principio, un acto inamistoso, así que no debería degenerar. Yo creo que esto degenera en función de lo que ha pasado los últimos 3 años, digamos, ¿no?
Claro.
Pero es evidente que creo que es una medida excesiva. Creo que la relación entre Perú y México es una relación que ya viene bastante mal. Como ustedes saben, no hay embajador mexicano en Perú y tampoco peruano en México. Sí. Es una relación que está a nivel de encargado de negocios. Podría pasar a una relación mucho más fría, digamos. Podríamos dejar la presencia peruana en México en su mínima expresión. Podríamos haber enviado notas de protesta. Por romper relaciones internacionales es prácticamente desmantelar toda la embajada peruana en México y mexicana en Perú. Y además hay muchos intereses detrás que son defendidos a nivel gubernamental, intereses económicos, políticos. Así que uno se pregunta ahora qué va a pasar con la Alianza del Pacífico, ¿no? Ya claro, la Alianza del Pacífico se había debilitado bastante con la mala relación que tiene Perú-Colombia y Perú-México, como para ahora que 2 de sus 4 miembros no tengan relaciones diplomáticas. Así que yo creo que hay una serie de consecuencias. Yo lo veo con mucha preocupación que rompamos relaciones. Es un país importante en la región, así que yo entiendo la relación del Perú, pero creo que ha sido algo desmedido.
Pues ahí está el punto de vista de Oscar Vidarte desde Perú, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de ese país. Muchísimas gracias, Oscar.
Un placer, Rodrigo.
Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos, no se despeguen.
Cuidando nuestras visas.
¡God bless America, doctor!
La 1:32. Un exgobernador acusado de acoso sexual. Un musulmán socialdemócrata que Donald Trump dice que es comunista. Y un candidato republicano que ni pinta ni chifla en la contienda. Esos son los 3 candidatos en la elección que se está llevando a cabo mientras hablamos el día de hoy en la ciudad de Nueva York. Y ustedes dirán, pues a mí qué me importa quién sea el alcalde de Nueva York. Bueno, todo, no les tengo que decir la importancia económica, cultural y mediática que tiene esa ciudad. Deja tú en Estados Unidos, en todo el mundo. Pero es una contienda tan particular la de este año por el perfil de los tres candidatos principales que ha tomado tintes de elección nacional, si no es que internacional, porque se han metido incluso temas internacionales en la discusión de esa elección. Zoran Mamdani, que pinta para ser el ganador de la elección según las encuestas, aunque hay que decirlo, ya lo hemos visto a lo largo y ancho del planeta, las encuestas se han equivocado, pero las encuestas le dan una muy amplia ventaja a Zoran Mamdani, que se ha convertido en la cara nueva del Partido Demócrata, sobre todo representando al ala izquierda de ese partido. Tenemos en la línea ya a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, para hablar justamente de la importancia de esta elección. Rafael, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, muy, muy buenas tardes en México, aquí en California todavía es día.
Muy bueno.
Es muy importante la elección porque este es el verdadero termómetro, por un lado de cómo va Trump y por otro lado de a qué le están tirando los demócratas, quienes han estado pues muy callados. Y aquí lo paradójico es, teniendo un presidente pues muy conservador, y todo el mundo pensando que probablemente los demócratas deberían de irse hacia el centro, no, eligen, o más bien los neoyorquinos, porque en la elección primaria eligieron a Mamdani, que es pues alguien muy al ala izquierda del Partido Demócrata. Él se dice socialista, y lo fascinante es que es musulmán. Sería el primer alcalde de Nueva York musulmán, cosa que se me hace fascinante, y además no nació en Estados Unidos, nació en Uganda, es muy joven, tiene 34 años, no tiene experiencia más que algunos años justamente como en la asamblea local, pero es una gente que conecta muy bien con el electorado, es una gente que se ha paseado con los actores más importantes de la izquierda del Partido Demócrata, que son Bernie Sanders y Alejandra Ocasio-Cortez. Pues me parece fascinante la apuesta porque es justamente la cara opuesta al trumpismo. Si Trump es la extrema derecha, aquí estamos hablando de la extrema izquierda, y vamos a ver qué sucede porque Trump le dio ayer su apoyo a Andrew Cuomo, que es el otro demócrata que también está en la contienda, y que pues no hay que descartarlo porque pues pueden suceder cosas, pero Andrew Cuomo es un agente, ya tiene 60 y tantos años, ya fue gobernador.
Un viejo conocido del establishment demócrata.
Salió muy desprestigiado, justamente siendo gobernador, tuvo lo que la puntilla que lo sacó fue problemas, digamos, de sexual harassment o de acoso sexual.
Acoso sexual.
Justamente le tocó en el pico del movimiento
Me Too.
Entonces, vamos a ver qué sucede. Hay elecciones también en Virginia, en Nueva Jersey para gobernador. Y una muy importante, Rodrigo, como tú sabes, aquí en California, porque en California vamos a votar la proposición 50, que
el 50
es la que va a permitir o no que la asamblea local pueda intentar hacer una redistribución que sea conveniente para los demócratas. Es decir, es tratar de hacer lo mismo que ya hizo Texas, redistritando, cambiando, redibujando los distritos electorales a la mitad de un término, porque eso se hace en cada 10 años cuando son los censos. Ahorita estamos a la mitad de un censo, estamos en 2025, no en 2020 ni en 2030, pero si lo hicieron los republicanos, lo quieren hacer los demócratas. Lo interesante, Rodrigo, es que en California es un doble proceso, no lo hace la asamblea directamente o el congreso local. Tienen que primero aceptarlo todos los electores
en un referéndum,
popular, en un referéndum, efectivamente. Y entonces vamos a ver qué sucede. Seguramente esto pasará y seguramente pues California se establecerá, se ungirá como el, de alguna manera, el estado que le resiste a la administración.
Es muy interesante vender los candidatos demócratas el próximo año en las elecciones intermedias y que define también, pues, cómo van a elegir los demócratas en la primaria allá en el 2027, que parece que falta mucho, pero ya no es tanto, rumbo a la elección del 2028, cómo van a elegir a su candidato para enfrentar al trumpismo. Es crucial, ¿cierto?
Sí, es crucial. Está, además, Trump no en el mejor momento de su popularidad. Anda como en 35-36%, con más de un 50% sí, diciendo que no le gusta el trabajo que está haciendo Trump. Entonces, es aparentemente un buen momento de monta, ya veremos. Pero mira, Rodrigo, me desdigo un poquito. A ver, Nueva York tiene circunstancias especiales. Mandami es realmente es un joven con carisma. Es un joven que se animó a decir las netas de Nueva York. Una de las netas es, oye, no nos alcanza para pagar departamentos a los jóvenes.
La vivienda es el tema.
La vivienda, ¿sí? Efectivamente. Y entonces eso realmente sorprendió a tiros y troyanos. Y lo fascinante es que Nueva York es el lugar de Estados Unidos que concentra más judíos. Y lo fascinante, sí, es que varios de esos judíos liberales de Nueva York probablemente voten por él. Y ayer dijo Trump, se me hace una estupidez que un judío pueda votar por un musulmán, pues probablemente que lo veamos. Eso que vemos en Nueva York me parece muy propio de Nueva York. Nueva York es un país, es una ciudad pues muy, muy progresista, muy global.
También hay que decir eso, ¿no, Rafael? Global, que al final es una burbuja demócrata en la ciudad de Nueva York. No es representativa de los votantes demócratas en todo el país.
Efectivamente, entonces, por eso digo que me desdigo. Sí. Me parece que va a ganar hoy Mondavi, pero vamos a ver, no hay nada escrito. Y eso no necesariamente hará que el candidato demócrata para el 2028 sea un agente de extrema izquierda. Me parece, digamos, que le falta mucho a la temporada primaria y esto es muy importante. Estamos a un año de que se eligió a Trump.
De las elecciones intermedias.
Y a un año de las elecciones intermedias que serán a principios, exactamente de un año. El claro, segundo martes después de
noviembre.
De noviembre del 2026. Entonces, sí, es una elección que va a ser muy vista, que Trump está metido en ella. Y además una elección muy especial, y tú lo sabes bien, Rodrigo, porque el gobierno está cerrado, ya lleva 33 o 34 días cerrado, y vamos a ver qué sucede, pero yo te diría, si le va bien a Trump, pero muy difícil que esta cerrazón del gobierno se acabe pronto, y eso son malas noticias para mucha gente, sobre todo, yo diría, para la gobernanza de Estados Unidos, porque sí, esto está afectando desde aeropuertos hasta bancos de comida, y sobre todo, como siempre, los marginados y los burócratas son los que más están sufriendo este cierre de mundo.
Claro. Pues Rafael Fernández de Castro, te agradezco muchísimo estos minutos. Un saludo hasta allá. ¿Andas en San Diego? ¿Dónde andas?
En San Diego, California. Aquí estamos, sí, efectivamente.
Un abrazo hasta San Diego, Rafael.
Todavía no me toca votar, pero pues me encantaría poderlo hacer, pero no me toca. Sigo siendo mexicano. Pero estoy muy al pendiente de lo que está pasando. Y evidentemente,
buenísimo.
Es un día caliente electoral en todos los casos. Adiós, Rodrigo. Muy buenas tardes.
Gracias, Rafael. Un abrazo. En esta misma línea tenemos en la línea a Mauricio Rojsen. Él es politólogo, experto en Estados Unidos y host del podcast Hablemos de EU o Hablemos de Estados Unidos. Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo. ¿Todo muy bien? ¿Y tú?
Muy bien. Oye, pues preguntarte, a ver, ¿cómo ves la elección de Nueva York? Que como ya lo platicaba un poco con Rafael, está calientita y los ojos, yo no diría de Estados Unidos, los ojos del mundo están puestos en la gran manzana el día de hoy.
Sí, mira, la ciudad de Nueva York, obviamente siendo la ciudad más importante de Estados Unidos y quizá la más importante a nivel mundial, ¿no? Ha sido llamada la capital del mundo, la capital cultural, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, quien lidere el gobierno de la ciudad tiene un cargo de muy alto perfil. Incluso se ha llegado a decir que el alcalde de la ciudad de Nueva York tiene más poder que el gobernador del estado de Nueva York.
Sí.
Entonces, esta posibilidad de que gane, porque es muy probable que gane, Mamdani, él siendo pues una figura tan sui generis, ¿no? Para las convenciones de la política estadounidense, pues evidentemente llaman la atención de todo el mundo.
¿Cuáles son tus apuestas, Mauricio? ¿Ves a Mamdani saliendo el ganador, como dicen las encuestas?
Sí, mira, yo creo que las tendencias en las encuestas le favorecen muchísimo. Yo creo que sería muy difícil que Cuomo pudiera presentar un reto donde, no te digo le gane, sino que se acerque a él.
Aunque en los últimos días se acercó tantito en las encuestas, ¿no, Mauricio?
Sí, un poquito, y digo, esto suele pasar, ¿no? Lo vemos en muchas encuestas alrededor del mundo. Se va cerrando la campaña y entonces se van cerrando un poco las encuestas, pero digo, cabe aclarar que el voto en Nueva York empezó desde el 25 de octubre, en realidad. O sea, ya sí. Hoy son...
Mucha gente ya votó.
Exacto, hoy son los últimos votos, ¿no? Sí. Entonces, creo que a pesar de que haya habido como este ligero no acercamiento, es muy difícil que se pueda dar una sorpresa. Yo no creo que ni siquiera esté muy cerca Cuomo, porque recordemos quién es Cuomo, ¿no? O sea, Cuomo es hijo del exgobernador de Nueva York, Mario Cuomo.
Mario
es
Cuomo.
Es una figura que lleva estando presente en la política neoyorquina muchos años, que fue gobernador del estado y que tuvo que renunciar de su cargo en desgracia por acusaciones de abuso sexual, por acusaciones de corrupción, por mal manejo durante la pandemia de COVID-19. Entonces,
sí.
No es una figura querida por los neoyorquinos. Y luego tienes a Curtis Sliwa, ¿no? El candidato republicano, que en realidad, digo, si habrán visto los debates, se podrán... haber dado cuenta que era pues bastante peculiar y un señor muy chistoso, pero que tampoco es, digamos...
Es testimonial su candidatura, en realidad.
Exacto. No es posibilidad real. Es como el Bronco.
El Bronco, Margarita, o el mismo Maynes. Oye, preguntarte, exacto. Mauricio, la noticia que pues cimbró al mundo entero el día de hoy por la mañana fue la muerte de Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos, vicepresidente de George Bush, vicepresidente el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué decir de esta figura tan polémica, Mauricio?
Pues sí, mira, Cheney fue sin duda el arquitecto de la guerra del terror de Estados Unidos. Muchos lo han llamado el vicepresidente más poderoso en la historia de Estados Unidos. No sé si me atrevería yo a hacer ese, pues decir algo con tanta... magnitud, pero sí es el vicepresidente más poderoso de la era moderna de Estados Unidos. Eso
sin duda.
No hay duda alguna. Entonces, es una persona que cuando sucedió todo esto del 11 de septiembre, pues él impulsa esta narrativa de que Irak está escondiendo armas de destrucción masiva, que tiene vínculos operativos con Al Qaeda, que llevan a lo que hoy conocemos como la guerra contra el terrorismo, y que además era una persona que antes de ser presidente, digo, tuvo muchos lados. Unos que me llaman la atención a mí son tanto secretario de defensa con Bush padre, como CEO y pues presidente ejecutivo de Halliburton, que es una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Entonces, digo, también sus intervenciones en el Medio Oriente no me parecen mucho una casualidad, ¿no? Conociendo este rol que él tuvo en esta industria.
Muchos decían hoy en Twitter, Mauricio, ¿será que el mismo día que se muere Dick Cheney, Nueva York elige a su primer alcalde musulmán?
Pues sí, una postal para el recuerdo, ¿no?
Las coincidencias de la historia.
Así es, porque pues sí, yo te digo, insisto, veo muy difícil que no gane Mamdani, y además de otras elecciones importantes que hay hoy en Estados Unidos, que seguramente ya después platicaremos en otra ocasión, pero lo que sí es una realidad es que Cheney era uno de los últimos vestigios de un partido republicano que ya no existe. No sé si algunos recordarán que Liz Cheney, hija de, pues, del mismo vicepresidente que apoyó la campaña de Kamala Harris en las elecciones pasadas, dijo que su padre votó por Kamala Harris, no votó por Donald Trump en las pasadas elecciones. Entonces, pues digo, muy, muy emblemático que quizás su último acto político en vida que conocemos, ¿no? Fue hacer
votar por un demócrata, sí. Por una demócrata, aparte.
Una demócrata, además.
Liz Cheney, que aparte fue una de las arquitectas en la investigación del Congreso en torno a la insurrección del 6 de enero del 2021.
Así es.
Mauricio,
así
te agradezco
es.
muchísimo todos estos minutos y este análisis. Un placer hablar contigo, Mauricio Roxen.
Gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Un abrazo a Mauricio, politólogo experto en Estados Unidos y host del podcast Hablemos de EU. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es de mi ídolo, de mi gran ídolo Bob Dylan. Se llama Subterranean Homesick Blues.
¿Y la lana?
¿Y la lana dónde quedó? Tenemos en la línea a Iñaki Arriola, periodista, que se estrena el día de hoy en los micrófonos de Tengo Otros Datos. Iñaki, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en estos micrófonos que pues serán tuyos de ahora en adelante también.
Rodrigo, ¿todo bien? Muchas gracias. Saludos a ti y a toda la cabina más fría de la ciudad.
No, hombre, hoy sí está helada no solo la cabina, sino toda la ciudad. Iñaki, nos vienes a hablar de la caída de las remesas del día de hoy, ¿cierto?
Así es, pues mira, según datos del Banco de México, datos de septiembre, las remesas ya suman 6 meses a la baja. Durante septiembre sumaron 5.214 millones de dólares, que serían algo así como unos 99 mil millones de pesos, que pues es mucho dinero. Para darnos una idea, es unas 6 veces el presupuesto anual de la Secretaría de Cultura, por ejemplo. Uh-huh. Esto representa una disminución del 2.7% respecto al mes de septiembre en 2024. Y pues esta tendencia es algo que no veíamos desde 2012, que pues puede parecer no muy lejano, pero pues ya son 13 años, ¿no?
Claro.
Y pues bueno, hay una razón muy obvia, que son las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, que pues regresó a la Casa Blanca en enero con pues una serie importante de detenciones y deportaciones masivas.
¿Masivas? Adelante, adelante.
Esto pues ha generado miedo a los mexicanos allá, en general a los migrantes indocumentados, pues miedo a salir a la calle, a trabajar y sobre todo miedo a realizar operaciones o actividades que pues revelen datos que eventualmente los conduzcan a su detención o deportación. ¿Me decías, Rodrigo?
No, platicar sobre eso, Iñaki, la importancia que aparte tienen las remesas para la economía mexicana, que es uno de los ingresos más importantes para nuestra economía.
Claro, sí, como te decía, por ejemplo, en 2024 México recibió 64.745 millones de dólares por remesas. Uh-huh. Y te digo, solo en septiembre de este año las familias mexicanas recibieron lo que el gobierno federal destina, 6 veces lo que el gobierno federal destina a la Secretaría de Cultura durante todo el año.
Ahora, también vemos, además de las tácticas de deportación y antimigratorias de Donald Trump, creo que es importante trazar y delinear, Iñaki, la cultura de miedo que se ha generado en ese país en torno a la comunidad migrante, que muchas personas dentro de esa comunidad tienen miedo incluso de empezar a trabajar, de ir a la escuela por sus hijos, de ir a una iglesia por miedo a que los deporten. ¿Y eso cómo ha impactado también a sus bolsillos?
Claro, y creo que una muestra clarísima de ello son estos datos que te estoy compartiendo, porque uno, hay menos envíos, y dos, que la remesa promedio ha bajado unos $4. Es decir, unos 70 pesos, que podría parecer pues no mucho, pero uh-huh. Pues es importante recordar que son millones y millones y millones de remesas las que llegan a las familias mexicanas. Y creo que otro buen ejemplo de que es el miedo y es esta política de miedo la que ha provocado esto, que la caída anual que registró el país de enero a septiembre es menor que la que registró de enero a agosto. Y hay varias explicaciones, pero una de ellas son el endurecimiento de las políticas antimigratorias y el endurecimiento sí. de las redadas de ICE que vimos en verano. Recordamos las redadas en Los Ángeles, por ejemplo, todo lo que desataron. Y pues bueno, vamos con los números. De enero a septiembre, las remesas cayeron en un 5.5% respecto al mismo periodo en 2024. Mientras que de enero a agosto, cuando de nuevo vimos este aumento en las redadas en ciudades como Los Ángeles, fue de casi el 5.8%. Es decir, pues no todas son malísimas noticias, si consideramos que esa caída anual redujo un poco, pero pues es definitivamente algo de lo que hay que estar pendientes.
Iñaki, en tu opinión, ¿estamos ante una nueva normalidad en términos de remesas? ¿O hasta qué punto ves que esto sea reversible en el corto o mediano plazo?
Pues mira, creo que si bien este mes hubo una pequeña, más bien no fue tan pronunciada la caída como en el periodo anual anterior, es todavía temprano para adelantar cuál va a ser la tendencia. Todo indica que mientras Donald Trump esté en la presidencia, pues las remesas no volverán a ser lo mismo que hace un par de años.
Sin duda van a tener un impacto en la economía mexicana. Iñaki, te agradezco mucho estos minutos. ¿Estarás de ahora en adelante en estos micrófonos todos los días, si no me equivoco?
Así es, pues de entrada todos los días. Ya si algún día no estoy, pues me extrañarán, pero un gusto estar con ustedes.
Pues un gusto haber participado en esta primera intervención para Tengo Otros Datos junto a ti, Iñaki, y te mando un abrazo.
Gracias, Rodrigo. Abrazo de vuelta.
Iñaki Arriola, periodista, que como ya lo digo, se estrena en estos micrófonos y lo podrán escuchar todos los días en el Tengo Otros Datos. De lunes a viernes, con diferentes conductores. Yo, como lo saben, están los martes, pero pues estará Iñaki con todos nosotros. Bienvenido al equipo, Iñaki. Oigan, pues hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Tuvimos un programa cargadito desde los focos rojos de inseguridad en Michoacán, en Sinaloa, que tristemente seguimos viviendo en nuestro país, hasta la elección en Nueva York, que está pues llamando mucha la atención a nivel mundial por lo que pueda o no ocurrir. Previsiblemente hoy por la noche podríamos tener al primer alcalde musulmán y socialdemócrata. Él se dice socialista. Donald Trump dice que es comunista. En realidad es más bien parecido a un socialdemócrata europeo. Soran Mamdani, es previsible que gane el día de hoy esa elección, a menos de que las encuestas se hayan equivocado terriblemente, como por cierto ya lo han hecho en el pasado. Aquí estaremos el día de mañana para contarles lo que pasó. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a todo el equipo de Tengo Otros Datos, a Sebastián Ermenger, a Mariana Lara, a Ana Lau Citalán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala. También agradecerle a Eric Quiroz en los controles y agradecerles a ustedes, sobre todo a ustedes, por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los datos.
Mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gol no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización en magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.